Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy me estaba preguntando qué más sabemos en este momento sobre la política migratoria del gobierno de Sánchez que no supiéramos ayer a esta hora, antes de la sesión de control en el Parlamento. Te recuerdo que Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, comparecía en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del Gobierno en la crisis del barco Open Arms y también sobre la política del Gobierno de Sánchez en general en cuestiones de migración. ¿Conclusiones? Pues lo que ya sabíamos, que la gestión del Open Arms fue nefasta, errática, injustificable, y que por ese mismo camino está yendo últimamente la política migratoria de España. La vicepresidenta apeló al sentimentalismo y la grandilocuencia para intentar explicar lo ocurrido con frases como que este gobierno ha abierto el debate de la inmigración en Europa y poco más. Y por eso se llevó un buen rapapolvo prácticamente por parte de todos los grupos políticos. Y volviendo a la pregunta del principio, realmente no parece que sepamos mucho más, ¿no?, ahora acerca de cuál es realmente la política migratoria del gobierno, tal vez porque no la hay, porque no está clara, porque van improvisando sobre la marcha. Pero mira, el debate de ayer sí sirvió para otras cosas, como por ejemplo, para constatar que Inés Arrimadas por Ciudadanos y Cayetana Álvarez de Toledo por el PP son dos portavoces de altura que nos van a dar grandes tardes de buena dialéctica en el Parlamento. Estreno con nota alta y relevancia en fondo y forma. De su intervención desde la tribuna ya han quedado algunas frases para recordar, como por ejemplo la de Álvarez de Toledo al decir que el sanchismo y el salvinismo son lo mismo, utilizan a los inmigrantes para ganar votos. Bueno, lo dicho, que nos esperan grandes tardes en el Parlamento español si dura la legislatura, claro, que esa es otra. Y hoy estamos pendientes de muchas noticias, por ejemplo, de ese brote de listeriosis que provoca ya 3 nuevos abortos, Urbano Canal.
2 de los casos han sido en Sevilla y otro en Madrid. Con estos ya son 5 los abortos producidos por la bacteria. El brote de listeriosis afecta ya a unas 200 personas de los que cerca de 70 están ya hospitalizadas. Magrudis, la empresa de carne mechada infectada con listeria, no tenía licencia de actividad.
Y a esta hora arranca la operación retorno de vacaciones de la Dirección General de Tráfico. Se esperan estos próximos días, este fin de semana, cerca de 5 millones de desplazamientos.
El dispositivo especial de la DGT está activo hasta las 12 de la noche del próximo domingo, pero esta operación retorno se complica además por las huelgas previstas para este fin de semana de Renfe y de los trabajadores de tierra de Iberia. Ya han afectado a unas 40.000 personas.
Pues mira, de esto vamos a estar nosotros también muy pendientes aquí en la tarde. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a la estación de Atocha de Madrid, a ver cuál es la situación también. Estaremos en los principales aeropuertos para conocer la situación. Pero antes, en 25 minutos aquí en la tarde, ¿qué te vamos a contar? ¿Lo sabe Alba Prieto?
Vamos, estaremos pendientes del brote de listeria. El Consejo General de Colegios Veterinarios ha pedido más controles eficientes durante el proceso de elaboración de productos alimentarios. Y por otro lado, el Euribor cierra este mes a mínimos históricos. Con esta situación, ¿qué merece la pena? ¿Optar por hipotecas fijas o variables? En un rato daremos la respuesta.
Y fíjate, que parecía que no iba a llegar nunca, pero estamos ya a 30 de agosto. Esto se acaba. Bueno, las vacaciones, para muchos, quizá para ti que nos escuchas, para la gran mayoría, desde luego, se acaba. Hay gente que es verdad que vino ya de vacaciones hace una semana, hace dos, personas que las cogieron en el mes de julio y ya dicen, pero ¿qué es eso de las vacaciones? Sea como sea, seguro que en algún momento te has ido de verbena, en algún momento te has ido a tomar algo, pues a un chiringuito, a un pub, a una zona especial de copas de donde estabas veraneando, y ahí te has encontrado con un montón de canciones, que yo no digo que sean la canción del verano, pero de esas que las has escuchado una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que casi casi las has aburrido. Vamos, que ya no puedes más con la canción en cuestión. De eso queremos hablar contigo esta tarde. ¿Qué canción has escuchado 3.000 millones de veces durante tus vacaciones? ¿Has conseguido esquivar este verano el reggaetón? La música urbana que, bueno, ha llegado a todas las verbenas de los pueblos, ¿eh? ¿Has conseguido vivir de espaldas al reggaetón o ha sido imposible? Cuéntanos qué has escuchado hasta cansarte durante este verano. Esperamos tus mensajes en Facebook, en Twitter y, como siempre, las notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, un día más al borde del fin de semana, con mucho que contar, pero también, evidentemente, con mucho que lamentar por el mazazo del fallecimiento de la hija de Luis Enrique. No podemos ni imaginarnos el dolor de la familia. Se ha volcado todo el mundo del deporte, bueno, se ha volcado todo el mundo en general con Luis Enrique y con toda la familia. Se va a guardar, de hecho, un minuto de silencio en todos los campos de primera y de segunda este fin de semana. Pero, en definitiva, como el mismo Luis Enrique pidió desde el primer día que se conoció la noticia, respeto y absoluta privacidad y máxime ahora en el momento del duelo. Así que toda la fuerza del mundo para la familia de Luis Enrique y que descanse en paz la pequeña Sana. Ahora el deporte. Y antes de las noticias de sorteos, de la Liga, de la jornada de Liga de este fin de semana y del Polideportivo, que es mucho e importante, noticias del mercado de fichajes. Quedan 3 días y medio para que se cierre, el lunes a las 12 de la noche, y atención al culebrón del verano. La pregunta del día, Elena Condis, ¿está cerca de irse al traste el fichaje de Neymar por el Barça?
Se han frenado las negociaciones. Fuentes del Barça confirman a la COPE que han rechazado la última propuesta del PSG, que consistía en 130 millones más 3 futbolistas, Dembélé, Rakitic y Todibo, ante la negativa de estos jugadores de entrar en la operación y por la imposibilidad de asumir las altísimas exigencias del PSG. Textualmente, me dicen, se pasan pidiendo más de 200 kilos. Además, la Liga ya ha alertado al Barça que tienen que desprenderse de un futbolista con ficha alta si viene Neymar. De lo contrario, incumplirían el límite salarial. Las negociaciones se han complicado mucho, crece el pesimismo. Ahora mismo acaban de salir de la Ciudad Deportiva Vidal y André Curi en el mismo coche. Quedan 3 días. En el Barça se resisten a descartar nada si el PSG, eso sí, hace un nuevo movimiento y rebaja sus altísimas pretensiones.
Frenadas, por tanto, las negociaciones entre Barça y Paris Saint-Germain por Neymar. Podría ser el fin al culebrón del verano, pero quedan 3 días y medio. Bueno, veremos si hace algo el Barça o no. El que parece que no va a hacer nada es el Real Madrid. Y, entre tanto, en el club blanco, Arantxa Rodríguez, Keylor Navas cuenta las horas para irse precisamente al PSG.
Sí, la operación está completamente cerrada y supeditada a que los porteros superen el pertinente reconocimiento médico. El Paris Saint-Germain va a pagar 15 millones de euros y la cesión de Areola por el fichaje de Keylor Navas. El portero del Paris Saint-Germain va a jugar esta noche contra el Metz y posteriormente viajará a Madrid. En cuanto a Keylor, va a viajar a Villarreal y el lunes se irá a París. Por cierto, según ha podido saber la cadena COPE, el Milán acaba de hacer una oferta al Real Madrid pidiendo la cesión de Brahim.
Otro culebrón del verano, el de Rodrigo, entre Atlético de Madrid y Valencia. Atención, porque este es el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, en el chiringuito sobre Rodrigo.
¿Rodrigo es imposible para el Atleti?
Yo creo que sí, muchas gracias.
Gil Marín ve imposible a Rodrigo para el Atlético. Pero atención, porque hay recambio, hay bala en la recámara. La conté esta noche en el partidazo en la cadena COPE, Antonio Ruiz.
Mauro Icardi, delantero del Inter, es la carta secreta que el Atlético maneja como posibilidad para activar antes del cierre del mercado. Veníamos contando en el partidazo de COPE hace días que primero lo de Rodrigo se desvanecía porque la salida de Correa no se efectuaba, y ayer mismo el consejero delegado Miguel Ángel Gil calificó de imposible el fichaje de Rodrigo. El Atlético va a intentar la cesión de Mauro Icardi hasta el último momento. El Inter ha firmado a Alexis y parece que la salida de Icardi fuera de Italia es ahora su prioridad.
Mauro Icardi, noticia COPE, noticia de Antonio Ruiz en el partidazo. Mauro Icardi, objetivo del Atlético de Madrid. Y, entre tanto, en el Valencia, ¿qué pasa con Rodrigo y qué pasa con Rafinha, Hugo Ballester?
La opción del Atleti se desvanece, pero faltan 3 días para el cierre del mercado y durante todo ese tiempo Peter Lim apurará en busca de un destino para Rodrigo. Por cierto, como decía, según ha podido confirmar la COPE, el dueño ya ha comunicado que no autoriza la llegada de Rafinha y sí hay luz verde para contratar un lateral derecho por Piccini. El Valencia negocia con el Nápoles por Gisai, del que tiene el ok del jugador. Volviendo a Rodrigo, el internacional español sigue preparando la próxima cita con el Valencia en Liga, pero su presidente, Anil Murti, no se moja en Movistar a la hora de asegurar su continuidad.
Yo creo que lo más importante es que seguimos trabajando en los próximos días que se queda en el mercado para cerrar una plantilla que puede competir en la Liga, en Champions y otras competiciones. Es nuestra prioridad.
O sea, que Rodrigo, todavía dejamos el futuro abierto.
Trabajamos para cerrar una plantilla que puede competir.
Eso del mercado, y es noticia del día, tenemos la primera lista de Robert Moreno como seleccionador nacional. Es para los partidos contra Rumanía e Islas Feroe, días 5 y 8 de clasificación para la Eurocopa. ¿Y cuáles son las novedades, Miguel Ángel Díaz?
Hay 7 con respecto a la convocatoria anterior. Por primera vez llama a Robert Moreno, a Unai Núñez del Athletic de Bilbao y a Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain. Además vuelve a contar con Thiago Alcántara, Saúl, Ceballos, Suso y Paco Alcácer. Se quedan fuera por lesión Asensio, Morata e Isco. Y por decisión técnica, Íñigo Martínez, que sale de lesión, Sergi Roberto, Cazorla y Iago Aspas. Se ha suspendido la rueda de prensa del actual seleccionador por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique Martínez.
Ahora, noticias de los sorteos de Liga de Campeones y de Europa League. Ya saben, rivales Sevilla, Getafe y Español. Y también noticias de la jornada de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener un hijo. Apuntarle a fútbol. Que le fiche un buen club. Que lo borde en su debut. Que gane la liga. Que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en la Quiniela, bote de 3.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
La música de la Liga de Campeones, porque Alex Salguero, los equipos españoles clasificados en su momento, ya saben sus rivales para la fase de grupos.
El Real Madrid se verá las caras en un grupo asequible, el A con el campeón francés el Paris Saint-Germain, el campeón turco el Galatasaray y el Brujas belga. En el D estará el Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al vigente campeón de la Serie A, la Juventus de Turín, al Bayer Leverkusen alemán y al Lokomotiv de Moscú, segundo en la pasada Liga Rusa. Peor suerte han corrido el Barcelona, que cayó en el grupo F, donde tendrá como rivales por el pase octavos al Borussia Dortmund y al Inter de Milán, un grupo que va a completar el Slavia de Praga, que es el campeón checo. Tampoco lo va a tener nada fácil el Valencia, que se va a medir en el grupo H al Chelsea, que es el campeón de la pasada Europa League, a la revelación de la pasada Champions, el Ajax de Ámsterdam y al Lille francés.
Dani Asenjo, contamos particularidades del sorteo para los equipos españoles.
El Real Madrid arrancará el miércoles 18 de septiembre en el Parque de los Príncipes ante un PSG huérfano de estrellas. Mbappé podría perdérselo por lesión, también Cavani, y si Neymar continúa en Francia tampoco jugaría por sanción. El morbo lo puede poner Keylor Navas si vuela a París antes del cierre del mercado. El Barcelona tendrá que enfrentarse a sus fantasmas, al Dortmund de Paco Alcácer y al Inter de Alexis Sánchez. Otro que mira al pasado y busca revancha es el Atlético de Madrid. Vuelve el bicho Cristiano Ronaldo y la Juve, verdugo rojiblanco la pasada temporada. Y por último, el Valencia buscará romper su racha negativa con el Chelsea. 6 partidos y ninguna victoria ante los ingleses.
Uno de los sonidos del sorteo, Cristiano Ronaldo mandando este mensaje a la afición del Atlético de Madrid.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Pero tirando, sacando eso, espero que sea un partido bien disputado. Atlético tiene un excelente equipo, excelente entrenador. Es una competición que va a empezar y tocar otra vez al Atlético, pues es duro, pero es así.
Y ayer en la gala, Van Dijk, Virgil Van Dijk, el central del Liverpool, elegido mejor jugador por la UEFA de la pasada temporada. Ahora la Europa League, donde Salguero, hoy se han conocido los rivales en la fase de grupos para Sevilla, Getafe y Español.
Con buena suerte para Sevilla y Español, y un poquito más complicado para el Getafe. Los hispalenses, uno de los grandes favoritos al título, estarán en el grupo A junto al Apoel chipriota, al Karabakh de Azerbaiyán y al Dudelans luxemburgués. En el C va a estar el Getafe con el Basilea suizo, el Krasnodar ruso y el Trabzonspor turco, y el Español se va a medir en el grupo H al CSKA de Moscú ruso, al Ludogorets búlgaro y al Ferencváros, equipo de Hungría.
Vamos con las noticias de la Liga. Este es el himno de la Liga, el himno que se ha estrenado esta temporada y que nos sirve para alumbrar y contar las noticias de la jornada 3, jornada que se abre hoy a las 8 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Juega el líder Sevilla contra Celta, Víctor Fernández.
El actual líder del campeonato se estrena esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lopetegui ha dado esta mañana
una lista de 21 jugadores y hay novedades porque ha vuelto a dejar fuera a Dabur, con quien descaradamente el técnico no cuenta. Por eso el Sevilla busca con urgencia un delantero en el mercado. Todo indica que Nolito volverá a salir de inicio contra el Celta de Vigo, equipo que ha estado interesado en él durante todo el verano. El conjunto gallego llega con la ausencia de Pione Sisto y viene con dos sevillistas, Aspas y Denis Suárez.
También hoy, 10 de la noche, en el nuevo Samamés, Athletic Club de Bilbao Real Sociedad, el derbi vasco marcado por las palabras de Iñaki Williams, José Ángel Peña.
Sí, y con los dos equipos tratando ya de centrarse en aspectos deportivos. Córdoba, ausente en el arranque liguero debido a molestias en la rodilla derecha, y Valenciaga son las únicas novedades en la convocatoria del Athletic. Ocupan los lugares del lesionado de Marcos y de San José. En el 11, Garitano podría realizar tres modificaciones, dando entrada a Íñigo Martínez, Unai López y Córdoba. En cuanto a la Real, Imanol podría repetir el equipo que ganó en Mallorca con Llorente como una única novedad. El preparador Churdín ha incluido a Sangali en la convocatoria en detrimento de Guevara.
Mañana juega el Fútbol Club Barcelona, lo hace en el Sadar ante Osasuna y otra vez sin la delantera habitual en Enacondis.
En media hora Valverde comparecerá en rueda de prensa. El técnico seguirá teniendo las bajas de Messi, Suárez, Dembélé y Neto para viajar esta tarde a Pamplona, por lo que volverá a contar con los canteranos, con Carles Pérez y Ansu Fati en la convocatoria que ofrecerá a partir de las 6 cuando termine el entrenamiento. Con las bajas de los titulares arriba, lo más probable es que siga apostando por Rafinha, Griezmann y Carles Pérez como en la goleada frente al Betis.
El Real Madrid el domingo rinde visita al Villarreal. Hoy ha sido Hazard protagonista en el entrenamiento, Arantxa Rodríguez.
Sí, el belga ha saltado al césped y ha sido la principal novedad en el entrenamiento. Además, ha sido convocado por Bélgica, aunque Roberto Martínez, su seleccionador, ya ha dejado claro que no se tomarán riesgos y que después del fin de semana se tomará la decisión definitiva. Con las bajas que tiene Zidane para jugar en la Cerámica, la duda está en saber quién acompañará en ataque a Benzema y a Bale. Vinicius y Lucas Vázquez son los principales candidatos.
También el domingo el Atlético de Madrid recibe a Eibar y Joao Félix apunta al 11, Javi Gómez.
Después de tres días entrenando al margen de sus compañeros, hoy ha vuelto Joao, ha vuelto la gran ilusión del Atlético de Madrid este año y, como dices, todo apunta a que el portugués estará en el 11 acompañado a Diego Costa, que se estrenaría en Liga tras la lesión que sufrió ante la Juve. Otros dos que apuntan al 11 son Marcos Llorente en detrimento de Tomás y Renan Lodi tras cumplir el partido de sanción.
Ojo, por cierto, a Mendilibar.
Si el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo, el Eibar es el equipo del... Pagan gilipolleces. No
sé. Pues eso. Osasuna, Barcelona, hemos dicho, partido de mañana, 5 de la tarde en el Sadar. Conocemos también noticias de Osasuna, que quiere ser valiente ante el Barça, Alberto Sanz.
Así es, quieren ser valientes para alargar una semana más los días sin perder en el estadio del Sadar, y es que el 1 de abril de 2018 es la última derrota en Liga del conjunto rojillo. La afición llenará el estadio del Sadar y Arrasate, el técnico, confía en el aliento de la grada y que quieren ir valientes a por el Barça.
Tenemos que ser valientes para ir arriba y tenemos que ir sabiendo que ellos tienen capacidad de salir de esa presión también, pero bueno, y habrá momentos que nos tendremos que replegar, ¿no? Pero tampoco tenemos que estar pensando en solo defender, ¿no? Si no estamos pensando en atacar, cómo hacerles daño, al final el partido se hace largo, solo tiene una dirección y el éxito, pues, prácticamente es imposible, ¿no?, en ese tipo de partidos.
Más partidos de mañana, a las 9, el Betis-Leganés. Vuelve el Panda en el Betis, José Manuel Oliva.
Sí, vuelve el Panda, que apunta a titular en el 11 de Rubi. Tello es baja por lesión. Y atención a lo que ha dicho hoy el técnico del Betis, plenamente consciente de la importancia del partido ante el Leganés tras las dos primeras derrotas en Liga.
Es que hemos de ganar sí o sí. Cada vez que el Betis pierda un partido o esté dos jornadas perdiendo, como en este caso, o no gane, tiene que tener la presión de ganar el siguiente. Es así. Tarde o temprano el equipo va a reaccionar seguro y yo quiero que sea mañana ya.
El Leganés llega a Sevilla pendiente de Cuéllar, Gabriel Gallego.
Con la idea de sumar los primeros puntos de la temporada, la gran incógnita para mañana es saber quién estará bajo palos. Si bien el Pichu Cuéllar ha entrenado con normalidad esta semana, Pellegrino esperará hasta última hora para ver el estado del extremeño. En el caso de que no esté a punto, Juan Soriano repetirá en portería.
También mañana a las 7, Getafe-Leganés. Maximovic duda hasta última hora en el Geta, Lucía Andújar.
Así lo ha confirmado Bordalás. El jugador se ha entrenado toda la semana apartado del equipo por lesión y es por eso que sigue siendo duda para el partido de mañana. A quien sí recupera es a Jorge Molina tras la sanción recibida en el partido contra el Atleti, y hoy hemos podido ver a Timor junto a su nuevo equipo. Así los azulones buscan mañana a las 7 la victoria contra el Alavés.
En el Alavés, Álvaro Rubio, llegan invictos e imbatidos al partido.
Sí, y además visitando un campo del que han salido goleados en los dos últimos cursos. Lo acabas de decir, es uno de los cuatro equipos que no ha encajado. La gran novedad en el cuadro de Asier Garitano es la vuelta del capitán Víctor Laguardia, que por lesión se ha perdido el estreno de la competición para reforzar una defensa en la que Chimo Navarro seguirá siendo duda hasta última hora.
También mañana a las 7 Levante Valladolid, en el Levante, Noel Rodilla, pendiente de las salidas para poder inscribir a Radoya.
Sí, porque el club continúa trabajando para liberar masa salarial y poder inscribir al último fichaje del conjunto granota, Radoya, para el partido de mañana frente al Valladolid. El conjunto granota se ejercitará esta tarde por última vez en esta semana en el Ciutat y, como decía Paco López, no podrá contar con Coque Andújar por lesión.
El Valladolid, Juan Carlos Amón, llega a Valencia invicto y con bajas.
6 concretamente, 2 voluntarias, la de Javi Sánchez y la de Jorge de Frutos, y 4 por lesión, la de Alcaraz, Moyano, Sandro y Hervías. Un Real Valladolid que acumula ya 4 puntos de colchón en estos 3 partidos consecutivos lejos de Zorrilla y que solo presenta una novedad respecto al equipo que sacó un punto en el Santiago Bernabéu. Vuelve el italiano Fede Barbatas tras cumplir su sanción.
Y vamos también, como cada viernes, con los apuntes de la jornada en segunda, que comienza hoy, Juan Bobadilla.
Esta noche comienza la tercera jornada con un Zaragoza-Elche. Los maños todavía no conocen la derrota. El sábado fue en la brada Real Oviedo, los madrileños llevan 6 de 6 en su estreno en la categoría de plata y los asturianos solo han conseguido un empate. Un Almería totalmente reformado recibe al Huesca, que lleva pleno de victorias. También el sábado Las Palmas y Racing de Santander, ambos equipos no han conseguido los 3 puntos. El domingo arranca con un Sporting Albacete, el Depor visita Vallecas en busca de la segunda victoria, con los madrileños sin conocer el triunfo. Y destaca también el domingo el Girona-Málaga, con los malagueños buscando continuar con los buenos resultados y el Girona lograr su primera victoria.
Abran paso, que llega Gema Santos con un mensaje de Berti. Hola, Gema.
Hola, Muni, hola a todos. Sí, porque el VAR no deja lugar a dudas. ¿Berti o falso? Como la oferta de Berti, que también conocemos nosotros siempre en Deportes Cope. 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos, sí, para todo el mundo, así de claro. En su web, en menos de 3 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y te guardan el precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Hoy hay etapón en la vuelta.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy el durísimo final en Mar de la Costa, Erifrade.
Estamos ahora mismo a 67 kilómetros para la meta del Alto de Mas de la Costa, 4 kilómetros de rampones en carretera de Órbigón. Estamos rodando junto a la cabeza de carrera, son 10 ciclistas que están juntos desde el kilómetro 63 y que aventajan al pelotón en 4 minutos y 46 segundos. Gianluca Brambilla, el italiano del Trek Segafredo, es el mejor en la general, a 9 minutos de la roja, que es el belga del Bahrein Mérida, Dylan Teuns. No hay españoles en esta fuga. 4:45 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón, sol, 31 grados. Últimas noticias sobre Rigoberto Urán, hospitalizado en Barcelona con una perforación de pulmón tras la caída sufrida ayer.
A partir de las 4 de la tarde, el final de etapa como cada día en las emisoras Cope Más, en cope.es y aplicaciones móviles. Y ahora noticias del US Open de tenis, donde esta pasada madrugada han pasado, siguen adelante varios españoles y Rafa Nadal incluso sin jugar, Ángel García.
Nada menos que 4 se metieron en tercera ronda, buenas noticias, incluidas para Rafa Nadal, que no tuvo ni siquiera que saltar a pista por la retirada de Kokkinakis de su rival con una lesión en el hombro derecho. Su rival va a ser el coreano Hyun Chan, que eliminó a Verdasco después de ir perdiendo 2-0. Ganaron también Carreño a Berankis, Feliciano a Nishioka y Andújar a Sonego. Ojo, Andújar, que lleva 4 años sin ganar en Grand Slam y ya lleva 2 victorias. Hoy tenemos 2 duelos ya buscando los octavos de final. A las 7, Carreño Goffin y hacia las 3 de la mañana, Feliciano Medvedev.
Llega una de las grandes citas del año. Mañana arranca el Mundial de Baloncesto y juega también mañana España, Pilar Casado.
Los de Sergio Escariolo han preparado ya ese partido, han entrenado esta mañana en un pabellón cercano a su hotel de concentración, no en el que mañana nos mediremos a Túnez. Los tocados por molestias estomacales, procesos gripales y físicas van mejorando. Marc, Rudy, Oriola han completado esta sesión y hace apenas una hora Sergio Escariolo ha comparecido en la rueda de prensa oficial previa al campeonato. Ha sido muy claro en cuanto a la hoja de ruta de España.
Este año tampoco llegamos perfectos. Y tampoco queremos estar al 100% mañana, obviamente, detrás de ganarlo. No me importa si por 1, 5 o 15 puntos, pero sí queremos hacer todo lo posible para llegar a la fase sucesiva con 3 victorias.
2:30 mañana contra Túnez. Y nos queda la Fórmula 1. Tenemos en marcha entrenamientos en Spa. Carlos Miquel.
Segundos libres en la catedral. De momento está marchando 13º Carlos Sainz, 12º Norris. Los McLaren no han hecho todavía una vuelta buena cuando queda 1:05 para el final. El más rápido Leclerc, seguido de Verstappen y Hamilton. Ya sabemos lo que va a penalizar Carlos Sainz por cambio de motor. Son 5 puestos en parrilla. Así que la situación es menos dramática porque con 6 pilotos penalizados podría estar incluso entre los 13 o 14 mejores de la parrilla de mañana.
Pues Pilar, hasta aquí lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de marcharnos al 106.3 de la frecuencia modulada, es un buen momento este para recordar momentos también buenos de anoche en el partidazo de la cadena COPE. Por ejemplo, el tramo de opinión sobre el sorteo de la Liga de Campeones.
¿Quién ha tenido mejor suerte? ¿Quién ha tenido peor suerte, Evangelio?
Para mí el Madrid. El Madrid es el que ha tenido más suerte. Sí, porque el Paris Saint-Germain es como para disputar la primera plaza, pero luego el Brujas y el Galatasaray bajan bastante el nivel del
Oye,
grupo.
Estaba pensando yo que no estarán ni Mbappé ni Cavani para el partido del Parque de los Príncipes.
Ni Neymar, porque si Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, tiene Neymar una sanción de 3 partidos.
Y estaba pensando, y si por casualidad fuera el Madrid, no podría jugar en París, claro, en esa primera jornada, que imagínate, claro, lo que hubiera sido. Veo como Evangelio que el Madrid es el que ha tenido más suerte, el Barça es el que ha tenido peor porque es un grupo complicado y el Valencia, que estaba en el bombo 3 y teóricamente tenía que haber tenido un grupo muy duro, dentro de lo malo creo que está en su nivel para poder pasar, que va a poder competir con Chelsea y con Ajax.
Yo creo que el Valencia ha tenido mucha suerte, ¿eh? Porque efectivamente el Valencia estando en bombo 3 te puede tocar un Liverpool-Nápoles, igual no pasa. Y sin embargo, de esta manera puede quedar hasta primero de grupo, ¿eh?
A mí me da la sensación de que más allá del sorteo y las bombas, es que los bombos, digo, es que que los nuestros recuperen la tranquilidad, ¿no? Si esto empezara mañana, yo estaría muy, muy, muy nervioso.
Bueno, el resto del grupo del Valencia, Tomás, también han tenido lo suyo cada uno, ¿eh?
Me preocupa los míos. Y a mí, los míos, digo, vamos a tener un poquito la fiesta en paz y a ver si la puesta en escena del fútbol español por lo menos es tranquila.
A mí también me parece que el del Barça es el grupo más complicado, porque hay, yo creo, 3 equipos aspirando a los 2 puestos y el calendario no me parece bueno para el Barça. Empieza jugando en Alemania y termina jugando en Milán.
No hemos dicho nada al grupo de la
Leti. Sí, bueno, obviamente no está mal, Juve y Atleti favoritos, pero sí, cuidado con el Leverkusen. Creo que le puede complicar el partido de allí al Atleti.
Del grupo del Barça.
Enseguida en el 106.3 seguimos hablando del sorteo de ayer, pero evidentemente estamos a punto de terminar esto y es el último día que podíamos preguntar por Neymar a los oyentes, Asenjo.
Sí, llevamos toda la semana haciéndolo y hoy en @deportescope, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si será un fracaso del Barcelona si no consigue fichar al brasileño. Y de momento el 54% dice que sí, que sería un fracaso del club azulgrana.
Bueno, pues vamos a escuchar qué se dijo de todo esto anoche en el partidazo.
Hola, Basté, muy buenas.
¿Qué tal, Pama? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás viendo todo? Si tú crees que se hace lo de Neymar, si crees que debe hacerse lo de Neymar.
Si yo soy incapaz de decir si van a haber elecciones a la presidencia del gobierno o no, y un día, los días pares pienso que sí, los impares pienso que no, yo ahora soy incapaz de decir si van a fichar a Neymar o no. Yo creo que esto solo puede acabar con el fichaje de Neymar, porque si no, me parecería ya, hemos visto la retransmisión en directo cuando en el siglo XXI esto ya futbolísticamente lo habíamos superado, en las épocas que Juan Gaspar se escondía en el jardín de Carembé para intentarlo fichar. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces aquí entraremos en el gran debate. Yo creo que deportivamente, a mí si me preguntas si quieres que venga Neymar, la respuesta es que sí.
¿Qué percibes en la calle?
Depende, es que de verdad yo creo que la gente está muy dividida. Claro. También te digo una cosa, oye, la gente estaba muy dividida con Griezmann y duró 24 horas.
No, y metió dos goles el otro día y está, claro.
Tiró ridículamente unos confeti extrañísimo el otro día contra el Betis y la gente ovacionando a Griezmann. Esto dura 24 horas.
Senabre, Rico, ¿pensáis que no viene Neymar?
Yo ya te dije.
Sí, que es mí... que tú lo dijiste en el momento que era más optimista. Y hoy que parece. Sí.
A mí me parece todo teatro.
Vale.
Teatro del bueno, como diría Mourinho. Yo estoy de acuerdo en que el vestuario, la gente más significativa del vestuario, quiere que venga Neymar. Y yo al esperpento este de televisado de las negociaciones con el PSG, la única explicación que puedo darle es que no creo que sean tan burros los directivos de Barça, pero mi sensación a día de hoy sigue siendo la misma. Creo que es todo teatro.
Senabre, ¿tú también crees que es teatro?
No, me gustaría pensar como Miguel. Creo que hay, evidentemente hay un exceso de teatralidad.
Nunca hay que dejar de escuchar El Partidazo porque siempre se cuentan cosas interesantes. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En unos instantes aquí en la tarde te hablo de las novedades del brote de listeria, que no remite y lo peor es que algunas de sus consecuencias se agravan porque se han confirmado 3 nuevos casos de aborto en mujeres que estaban infectadas por esta bacteria, uno de ellos en Madrid y 2 en Sevilla. Un dato desde luego muy preocupante. Enseguida ahondamos más en esta información. Y otra cosa, el Euribor baja, está en mínimos históricos. Esto significa, entre otras cosas, que se abaratan las hipotecas y que a mucha gente le empiezan a entrar dudas si va a firmar una hipoteca, de si ese préstamo, ese crédito, lo tiene que firmar a un tipo fijo o a un tipo variable, visto lo visto. Bueno, enseguida averiguamos qué es lo más ventajoso por si tú tienes esas dudas. Pero antes, vamos a ver. Esto de la canción del verano como que ya está un poquito pasado, quizá porque es verdad que la producción últimamente pues es que no para de salir canciones y venga canciones durante todo el verano, antes del verano, entonces es muy difícil a lo mejor que una canción sola sea el pelotazo del siglo y todo el mundo la conozca y todo el mundo la baile y todo el mundo la cante y podamos decir eso de que realmente es la canción del verano. Creo que esto ha pasado recientemente con el Despacito, ¿eh? Que ahí yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo, pero a partir de ahí esto ya no es tan fácil. Pero sin embargo, sí es verdad que estos días de vacaciones que ahora terminan para ti son días en los que casi sin querer has escuchado, a veces machaconamente, a veces hasta no poder más, alguna canción en concreto, o 2 o 3 de esas canciones que se han repetido y se siguen repitiendo hasta la saciedad durante todo el verano. Queremos hablar contigo, que tú nos cuentes a nosotros qué te han parecido, cuáles son, cuál ya no puedes más. Dice, como vuelva a sonar esta canción en la radio, hago así, pum, y paro. Bueno, pues eso es lo que queremos, ¿verdad, Ana Huertas?
Pues sí, me ha encantado lo de machaconamente, de esas me sé yo unas cuantas ya, Pilar.
Pues nada, de eso va la cosa. Que te puede gustar mucho, lo que pasa es que cuando la escuchas 2000 veces, un verano, pues ya. Vas al chiringuito, suena. Vas a la verbena, suena. Pones la radio, suena. Dices, pues oye, ya, ¿eh? Ya.
Mira, yo tenía pensado decirte la mía y he dicho, mira, no la voy a decir porque es que al final me cargo a alguien que seguro que la dice. Así que vamos a ir con algunas que ya nos están,
venga,
contando los
vamos
oyentes.
Allá.
Sergio dice, la que no he podido parar de escuchar, que la ponían en todos sitios, era Con Calma. Por favor, que alguien acabe con esta canción ya. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl. Con calma. Yo quiero ver cómo.
A ver, es imposible acabar con el rey Daddy Yankee. Que es lo más. Aparte de que tú escuchas una entrevista con este hombre y dices, pero. ¿Por qué majete?
Pues
oye,
sí, pues sí es verdad. Pues sí es verdad.
¿O no?
Sí, sí, sí. Además esto anima siempre.
Exacto, canciones, pues eso, llenapistas, como se dice también, ¿no? Más.
Venga, Julia, dice, llevo todo el verano con la misma canción en la cabeza.
Con la misma matraca.
Todo el rato. Dice, mi canción, o sea, mi canción es mi persona favorita. Cada vez que enciendo la radio, ahí está.
Pero es muy bonita.
Es muy, muy bonita. Es preciosa esa canción.
Esta canción de Alejandro Sanz
es preciosísima.
Es bonita, pero es verdad que cuando la... A ti te gusta mucho la canción, ¿sabes qué bonita la canción? Pero cuando la llevas escuchando 300 millones de veces, dices, oye, pues esto no puede ser. Pues ya, bueno, pues por ejemplo, mi persona favorita de Alejandro Sanz.
Lorea nos envía también un audio.
Hola, soy Lorea. La canción que más he escuchado este verano ha sido la de Baila Conmigo. Y han sido muy pesados. La han puesto en todos lados, en discotecas, en bares, en chiringuitos de la playa, en todos lados, muy pesados.
Yo no sabía que esta canción se llamaba Baila Conmigo.
Yo tampoco. La pues, he escuchado, sí, sí, fíjate, sí. Pero es verdad, no conocía.
Pues claro, cuando he escuchado el mensaje, y además es que ya nos han llegado varios, Baila Conmigo, Baila Conmigo, que de hecho vamos a tener que hacer un top 10 de canciones porque nos han mandado un montón. Pues mira, Baila Conmigo se llama.
Bueno, pues de eso se trata.
Ah, va, claro. Lo ¡ahí decía, lo dice!
Lo decía, me he metido yo en medio, hombre, no se ha escuchado bien. Sí, señor, lo decía, Baila Conmigo. Si es que no nos fijamos, Ana Huertas.
No, pues
de verdad,
no vamos a tener que fijar
parece
más.
Parece mentira. Bueno, ¿cuál es esa canción que has escuchado machaconamente? Tal vez también has bailado y mucho durante este verano, que ya está terminando. Esas vacaciones que ya se acaban. Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-15-0602. Tenemos novedades respecto al brote de listeriosis en España y la verdad es que no son buenas, todo lo contrario, son muy preocupantes. Se han confirmado 3 nuevos casos de aborto de mujeres que estaban infectadas por esta bacteria, por la listeria, 1 en Madrid, otros 2 en Sevilla y en total ya serían 5 las mujeres que habrían perdido a sus bebés por la listeria. El brote afecta ya a unas 200 personas, cerca de 70 siguen ingresadas, la mayoría de los casos siguen estando en Andalucía. Pedro Ochoa, jefe de informativos de COPE Andalucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se confirmaba esta noticia, triste noticia, 2 mujeres han perdido hoy a sus bebés por la listeria.
Sí, lo ha confirmado esta mañana el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, que a esta hora pues sigue compareciendo en el Parlamento andaluz para informar de la gestión que se ha realizado. Son 2 mujeres que estaban ingresadas en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, una de ellas con un embarazo de 8 semanas y la otra con 32 semanas de gestación. Como tú decías, pues son ya 5 las mujeres que desgraciadamente han abortado debido a este brote, a estar contaminadas por listeria.
Y en cuanto a los datos generales, las últimas noticias sobre este brote en Andalucía, ¿cuáles serían?
Pues mira, la buena noticia es que en el día de ayer no hubo ningún nuevo caso detectado de afectado por listeria. Se mantiene en Andalucía el número de 197 casos confirmados, de los cuales se mantienen 67 hospitalizados y de ellas, de esas 67 personas, hay 23 que son mujeres embarazadas. Estas mujeres pues están tratadas con antibióticos y se consideran personas de riesgo. 3 pacientes todavía permanecen ingresados en distintas unidades de cuidados intensivos de distintos hospitales de la comunidad.
Es decir, Pedro, que podríamos concluir, según los datos que nos acabas de dar, que el brote remite en el sentido de que no hay nuevos afectados, por lo menos que se sepa, pero claro, las consecuencias de los infectados hasta ahora y sobre todo, me imagino que lo que preocupa son esas mujeres embarazadas que están en observación.
Sí, fundamentalmente el brote sobre el 18 de agosto se estima que se había retirado del mercado todo el producto contaminado. Puede haber personas que quizás no se hayan informado y puedan seguir contaminándose. Y luego, además, nos decían los médicos que la aparición de la listeria tiene un periodo de incubación largo, por lo cual podrían ir apareciendo algunos casos aislados. Pero ya parece que casos nuevos va a haber pocos. Día a día, los hospitalizados, no mujeres embarazadas, también están siendo dados de alta. La preocupación, como tú dices, son las mujeres embarazadas, que es el grupo de mayor riesgo, y luego, efectivamente, las personas ingresadas en la UCI, que suelen ser personas o de avanzada edad o personas que tenían alguna patología previa, ¿no?
Gracias, Pedro. Estaremos también pendientes de lo que de decir de la comparecencia del consejero de Salud en el Parlamento andaluz. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Pero es que además también se ha sabido que en Gran Canaria una partida de chicharrón de la marca La Mecha, es decir, la misma marca de la que ha surgido este brote con la carne mechada, pues como digo, esa partida de chicharrón también ha dado positivo en listeriosis. Javier Benítez, compañero de COPE Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esta noticia?
Bueno, aquí sí hay que puntualizar que ni mucho menos hay alarma, en Canarias no hay alerta, porque no se ha comercializado y no se comercializa productos de la marca afectada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que una familia canaria, en sus vacaciones en Andalucía, adquirió chicharrón andaluz de La Mecha y lo ingirieron aquí, en el archipiélago, en un almuerzo de 10 comensales. 7 de ellos comieron este producto e inmediatamente sufrieron un cuadro de gastroenteritis muy leve, del cual ya están curados. Uh-huh. Y esto fue el pasado 10 de agosto, antes de la alarma por el brote de listeria. Lo que hicieron es que, tras las constantes noticias del embutido intoxicado y debido a ese malestar intestinal, enviaron un lote a Salud Pública del Gobierno de Canarias y hoy ha dado como positivo. Pero sí puntualizar, hombre, en principio puede haber causa-efecto, evidentemente, pero no se ha detectado listeriosis en organismo humano, sino en el propio chicharrón andaluz que se trajo de la comunidad para ingerirlo aquí en Canarias.
Pero aquí ha sido, por lo tanto, una cosa muy puntual en esta familia, un producto importado, pero ni se ha comercializado en ningún momento, ni carne, ningún otro producto, por lo que veo, de la marca La Mecha.
No hay ni un solo producto de la marca La Mecha que esté aquí en Canarias que se comercialice y, como dices tú, es un caso puntual y además muy leve.
Gracias, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Bueno, hay que decir que con esto de la listeriosis han hablado también los veterinarios, y es que es el Consejo General del Colegio de Veterinarios los que se encargan también de los controles sanitarios, y precisamente este consejo lo que ha pedido hoy son más controles que sean más eficientes durante el proceso de elaboración de productos alimentarios. En la rueda de prensa ha estado nuestra compañera María Trisácola. María, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿De qué tipo de controles estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de controles muy exhaustivos, muy meticulosos, pero desde el Colegio de Veterinarios, a pesar de que nos dicen que ellos analizan a los animales, las instalaciones y el producto final, también nos apuntan que los exámenes se realizan cada X periodo de tiempo dependiendo de la comunidad autónoma. Por ejemplo, Sevilla realiza estos controles cada 18 meses y es un periodo de tiempo muy largo.
Que les parece muy largo.
Claro, es muy largo. Nos lo cuenta Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios.
Una inspección general de higiene que la hace un veterinario, inspector de sanidad, sin avisar. Se comprueban los elementos estructurales, el material y el utillaje que se utiliza. También se controla el factor humano.
O sea que, dependiendo de la comunidad autónoma, esas inspecciones se hacen cada más o menos meses, ¿no? Y piden que sean, lógicamente, más frecuentes.
Claro.
¿Es el único procedimiento que realizan a las empresas de alimentación?
Pues no es el único control que realizan, pero dependiendo del tamaño. Las empresas que son muy grandes, como es el caso de la que comercializaba la carne mechada, pues tienen que hacer autocontroles de forma obligatoria. Es decir, ellos contratan un laboratorio que se encarga de examinar que todo esté bien, que nada esté contaminado. Ese laboratorio firma los análisis, o sea, da fe de que todo está bien, y luego esos análisis pasan a los veterinarios de la administración.
Que se introdujesen controles eficientes, todas las empresas privadas que hacen los análisis de autocontrol en las industrias que las administraciones públicas sanitarias exigen.
Y otra cuestión también importante, entonces, el Consejo de Veterinarios del que estamos hablando, ¿qué cree que ha podido fallar? ¿De qué han hablado? ¿Dónde ha podido estar el fallo?
Pues mira, hemos salido todos los medios llenos de dudas, no nos han resuelto mucho, pero ellos sí que han querido recalcar que creen que la carne se ha infectado después de ser cocinada y que es muy improbable que haya sido por un fallo de los veterinarios de la administración. Eso lo han querido dejar bastante claro.
Integrar los servicios veterinarios dentro del Sistema Nacional de Salud. También es importante unificar criterios en todas las legislaciones de España. Que no haya duda, en el momento que haya una crisis, pues saber a dónde tenemos que acudir.
Bueno, está claro que los controles, yo creo que en España sí que son bastante rigurosos, pero que no cabe duda que después de este brote de listeria, me imagino que se volverán a repasar y revisar todos los protocolos de actuación por si hay algo que mejorar, no cabe duda. Y desde luego el tema de que cada comunidad autónoma vaya por libre, como pasa en tantas otras cosas, pues no ayuda. No beneficia seguramente en nada tampoco para controlar este tipo de problemas. Recordemos la noticia con la que estamos hoy, la verdad, pues muy pendientes. con respecto a este brote de listeriosis y que desde luego es una noticia preocupante, es que se han confirmado 3 nuevos casos de aborto de mujeres que estaban infectadas por la bacteria, uno en Madrid, otros 2 en Sevilla, con lo cual serían ya 5 las mujeres que habrían perdido a sus bebés por culpa de la listeria. María Teresa, gracias.
A ti.
Buenas tardes. Es importante hablar de vivienda. Es posible que tú a lo mejor incluso estés pensando, llevas haciéndolo ya un tiempo, la posibilidad de comprar una vivienda, comprar una casa, y lo miras todo una vez que has encontrado la casa adecuada, que está en precio, que crees que es así, la puedes pagar. Luego está el tema de qué hipoteca contrato, con qué interés me voy a encontrar, interés fijo, interés variable, no sé. Bueno, hoy hemos sabido que el Euribor, que es el indicador más importante para calcular hipotecas en España, ha caído este verano y está marcando su récord negativo en este mes de agosto, con prácticamente mínimos históricos, ¿no? Se está situando ahora mismo en el 0,35%, que es muy por debajo de la media mensual del pasado mes de julio. ¿Por qué pasa esto? Ahora lo averiguamos, pero sobre todo, ¿cómo puede influir esto en el hecho de que uno contrate una hipoteca tipo fijo o tipo variable? ¿O no deberíamos fiarnos de lo que pase hoy, sino de lo que puede pasar en un futuro? Es que todos son dudas. Todos son dudas y problemas en este sentido a la hora de comprar una vivienda. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación Estudios Financieros. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se supone que está tan bajo ahora el Euribor? ¿Hay motivos para que suceda esto?
Sí, lo estáis diciendo todos los días. La economía no funciona. Hace muy poquito, yo creo que ayer dabéis la noticia de que el IPC es el 0,3. ¿Qué es lo que ocurre? Tipo de interés e IPC van ligados. Es decir, si tú ahorras, ¿qué es lo que quieres? Que cuando tú tires de ese dinero puedas comprar lo mismo. Eso es lo que lo medimos con el IPC. Además, tenemos la actividad. Y la actividad, vamos a dejarlo ahí tranquilo, como hay mucha gente que está regresando y nos está escuchando, vamos a hablar de Euribor. Otro día, si quieres, hablamos de la actividad económica.
El caso es que el Euribor está bajo.
El Euribor está en mínimos históricos, tú le has dicho. Las previsiones, ya te las digo, son en este momento de que por lo menos durante un par de años, siga siendo negativo, y vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que...
Esto a mí no me ayuda, bueno, si voy a comprar una vivienda.
Debería haber que hubiera visto los ojos de Pilar, porque me ha mirado. A ver, los economistas no somos adivinólogos. Nosotros podemos hacer previsiones a un año o dos años.
Nos podréis dar una pista, porque aquí la cuestión importante ahora es que si alguien va a firmar una hipoteca este próximo mes de septiembre, ¿vale?, se estará planteando, oye, a mí me recomendaron un tipo fijo porque esto me asegura lo que tengo que pagar en mi hipoteca, y sé que por mucha variabilidad que haya, ¿no?, de la economía o que suban los tipos, yo no voy a tener problema porque voy a saber siempre lo que voy a poder o lo que debo pagar cada mes, pero resulta que si los tipos están tan bajos porque el variable, o sea, es que voy a pagar de más, bien, y a lo mejor no me interesa. Entonces aquí la cuestión es, ¿me arriesgo al tipo variable teniendo en cuenta que el Euribor está así de bajo o no?
A ver, Pilar, tú te vas a endeudar. Normalmente una hipoteca se pide a 20 o 30 años. En 20 o 30 años es muy improbable, no que no pueda ser, que los tipos de interés estén en negativo. Hay una nueva ley hipotecaria que ha entrado y esto es muy importante saberlo. Es decir, yo, por ejemplo, ahora me puedo endeudar a tipo variable. Por eso te he dicho los 2 años y yo sabía por qué me preparaba el examen. 2 años. De acuerdo a la nueva ley hipotecaria, a los 3 años la hipoteca que yo contrate la puedo pasar de tipo variable a tipo fijo sin ningún tipo de comisión.
¿Y de fijo a variable no?
De fijo a variable también la puedes pasar. Ahora, si quieres, hablamos de los que en este momento tienen la hipoteca.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, en este momento, ¿yo qué le recomendaría a una persona que se va a hipotecar? Que coja un tipo, si puede ser fijo, mejor. ¿Por qué? Porque no tengo incertidumbre. Pero yo sé que, claro, el esfuerzo que hace una familia, una persona para comprar una casa, es muy grande. Entonces, bueno, pues durante 3 años puede estar a tipo variable. Yo no creo que durante 3 años, salvo cosas que en este momento no veo.
Salvo hecatombe.
Por ejemplo, que Irán y Estados Unidos salían a bombazos.
Por ejemplo.
Por decir un ejemplo, ¿vale? Entonces, yo estaría tranquilamente endeudado a tipo variable en este momento.
¿Variable o fijo?
Para la persona que va, sí, lo va a pedir ahora,
para
variable.
Para la persona que lo va a pedir ahora, variable.
Ahora, variable.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Sí.
Y dentro de un año y medio, dentro de dos años, porque a los tres él lo puede cambiar perfectamente a tipo fijo.
Sin comisión.
¿De acuerdo? Sin comisión. Entonces estaría ojo a visor. Ahora bien, hay una cosa que la ley no te dice. ¿Cuál es el tipo fijo que te van a poner? Por eso decía, el que pueda pagar en este momento los tipos de interés, que ya tenemos entidades que es el 1,75, es decir...
Fijo al
1,75. Y probablemente a partir de ahora haya más entidades que incluso bajen del 1,75 incluso al 1,5.
Es que fíjate cómo ha cambiado las cosas de todas maneras, claro, en los últimos 10, 15 años, no más.
Claro.
Porque hace 10, 15 años el tipo fijo más bajo que te podías encontrar para una hipoteca que era del 6.
Sí.
Más o menos, Miguel Ángel.
Sí, 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 sí.
O sea, mira, no creo que hubiera nada por debajo del 6.
La primera casa
6.
Que yo me compré, te voy a decir cuál fue mi tipo. 14%.
Bueno, sí, pero es que hubo unos años que ya
era
terrorífico.
Pero yo soy de blanco y negro, yo me compré la casa en blanco y negro.
Pero bueno, puedes decir variable, claro, bueno, lo entiendo, pero claro, es que hasta el fijo ha habido un cambio tremendo.
Claro, pero cuidado, cuidado, ese es el cambio de la peseta al euro. Uh-huh. Cuidado porque me estoy hipotecando a 30 años, ya. ¿De acuerdo? Entonces, en un tipo variable, si los tipos suben, ¿de acuerdo? Cuando yo vaya a pasar al fijo, claro, tengo una subida, ¿eh? Entonces, eso hay que mirarlo muy bien. Un tipo del 1,75, del 1,5 es, yo me lo aseguro durante 30 o 20 años. Mañana los tipos pasan lo que pasen, ¿de acuerdo? Y se van a ese 4%, no me voy a ir ni al 6 ni a ese 14 que yo decía.
Una cosa intermedia, un 4.
Y yo sé lo que tengo que pagar. Bien. Ahora, si quieres, vamos con la receta de... porque seguro que nos están escuchando en este momento
los
un montón
que ya
de
tienen
personas,
una hipoteca.
Tienen una hipoteca, los que están a tipo variable, relajación absoluta. Es más, si la hipoteca les queda menos de 10 o de 12 años, yo intentaría negociar un tipo fijo.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque nuestro sistema de cuotas constantes, siempre, sí, pago lo mismo, los 10 primeros años, bueno, el primer tercio,
sí,
tú lo que le estás pagando son los intereses.
Los intereses, sí. No amortizas
tercio,
nada de capital.
El segundo tercio, digamos que estoy pagando intereses.
Para ti, para mí.
Ya, pero el último tercio,
¿sí?,
por eso vengo a los que les quedan 10 o 12 años, que se, ¿sí?, van a encontrar unos tipos muy, 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 muy baratos, lo que están es amortizando el capital, con lo cual prácticamente como no están pagando nada de intereses, eso como siempre, yo voy al banco, me hacen una simulación y veo la diferencia.
O sea, que lo que hay que hacer con esto es ocuparse, ir al banco y decir, hazme las cuentas.
Claro.
Y en ese momento cambiarlo. Pero,
Pilar,
pero tenemos penalización. Los que tenemos hipoteca desde hace años, tenemos penalización,
eso es lo que
por
hay
cambiar
que mirar
de un tipo a
eso
otro.
Eso es lo que hay que mirar. Porque lo que no te dice la ley de hipotecarios es precisamente que no hay régimen transitorio. Ni siquiera tenemos reglamento, es decir, estamos, entre comillas, así, pues en un umbral de esos de penumbra. Esa es una de las causas que haya caído la venta de vivienda. No lo que se está comentando de un parón, sino que es que las propias instituciones no podían dar ni crédito, ni los notarios tenían el conducto de comunicación todavía con los bancos. Hay que esperar esos datos que se están dando de que ha caído la vivienda, cuidado. Mucho cuidado con esos datos, porque no se está atendiendo a la verdad. Hay un problema técnico que es la nueva entrada. Pero si quieres, y ya para cerrar, quien se vaya a comprar una casa ahora, si puede pagar el fijo, perfecto. Si no, que le hagan, y se lo tienen que hacer, una estimación a tipo variable y a tipo fijo. Durante dos o tres años no se prevé en este momento, salvo bombazos en Irán, todas estas cosas, que los tipos de interés suban. Quien en este momento está a tipo fijo, si ha consumido ya dos tercios o la mitad, se debería pensar clarísimamente si no se tiene que pasar de un variable a tipo fijo. Y aquí no puedo decir nada sobre las comisiones porque esto todavía está en los tribunales.
Y eso dependerá de cada banco, entonces.
Exacto. Vale. Y por cierto, si alguien tiene tipo fijo en este momento, uh-huh, y ha consumido tres años,
¿sí?,
yo empezaría a pedir ofertas a los bancos y llevárselas, no vaya a ser que donde me están cobrando el 2,25 encuentre uno del 1,75. Y los bancos no tienen buenas cuentas de
es
resultados.
Es que los economistas y los que sabéis de esto sois unos negociantes, pero la gente normal no bueno, se vuelve a preocupar demasiado eso, de andar negociando una cosa y otra. Y así perdemos dinero.
Por eso
claro.
La tarde de
así
COPE
nos pasa lo que
me
nos
llama
pasa,
a mí.
Que perdemos dinero. Miguel Ángel Bernal, gracias. Por cierto, ¿qué es eso que sonaba en tu móvil, esa
a
música?
Ver,
¿no sería una de las canciones que ha sonado este verano?
Yo, no, es que ¿eh? yo había quitado el...
Ya, no había lo quitado, quitado, a, no lo habías quitado.
Yo creía que había puesto el avión, pero no. Entonces, la canción del verano. Yo te voy a dar dos. No,
bueno,
dos.
Venga, pues venga.
Una es muy hortera.
Venga, a ver.
¿Qué pero es son para en blanco
¿qué
y negro.
¿Qué es hortera para ti?
Bonnie and Daddy Cool.
¿Pero de qué verano es eso, Miguel Ángel?
Te he dicho,
que a mí me parece, me encanta Bonnie M.
Vale,
soy fan de Bonnie M.
Vale,
venga, y Daddy Cool me encanta.
Vale,
¿cuál es la otra?
Esta,
y no me parece Ortega,
a ver,
me encanta.
Esta no es de TDT, esta es en color solamente.
Vale, la otra.
Vale, The River de Bruce Springsteen.
¿Eso es una canción que
ver,
tú calificas de verano?
No es de verano, pero bueno, tú me
vale.
dejas a mí
bueno,
los calores.
Bueno, The River ya te lo pondré otro día. la
de
Bonnie M, no te preocupes,
la
que la busco y te la
me
pongo
la
a lo largo
debes.
De la tarde. Gracias, venga. Miguel Ángel Bernal. Madre mía, The River de Bruce Springsteen. Ana Huertas. Con nuestros respetos para Bruce Springsteen, que nos encanta, a ti, a mí, a todos. Pero
sí, a mí también, pero muy veraniegas tampoco.
Es que no era el tema, hombre, por favor, este dice que sortera es Bonnie, por favor, por favor.
A mí me encanta esta.
Dale ahí, bailando, a Miguel Ángel Bernal. Bueno, nosotros si buscamos esa canción que escuchas machaconamente o que has escuchado durante este verano, ahora que se te están acabando las vacaciones, es lo que te estamos pidiendo esta tarde. Puede ser de Bonnie M, si quieres, como la de Miguel Ángel Bernal. O de Gloria Gaynor, pero hombre, no era... No sé. Tú verás, haz lo que quieras. Déjanos tus mensajes en @latardecope en Twitter, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Aunque no queremos que las vacaciones se acaben, en Hipercor ya estamos preparados para la vuelta al cole con UNIT.
Y es que los zapatos de piel para el cole están a 21 euros, pero si te llevas dos pares, el segundo par te sale solo por 12 euros.
La vuelta al cole con UNIT va a ser genial. En Hipercor.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Volver a disfrutar cocinando, volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llamá ya al 1414 y contratalo.
Orange.